El siguiente programa es patrocinado por Marcos Gutiérrez Productions.
¡Cuidado! ¡Cuidado, güey! ¡What's up!
¡Ay, mira que mi esposo tuvo un accidente en el trabajo de construcción! ¿Qué puedo hacer?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué de mis cuentas médicas?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué si le pagan en cash y sus documentos están así, más o menos?
Seas legal o no, tienes los mismos derechos. Abogado David Huete, al 510-459-8340. La consulta es gratis y no pagas si tu caso no se gana. 510-459-8340.
¡Wow! Fíjate que todo fue tan bien administrado por el licenciado David Huete.
Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
El licenciado de inmigración, Francisco Barba, él les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica. 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro. Damas y caballeros, hemos llegado miércoles. Miércoles, el único día con un ombligo. Y saludamos muy afectuosamente a nuestra fabulosa Isabelita Gutiérrez, que la encuentro el día de hoy, como siempre, muy contenta. Chabela, ¿cómo te encuentras?
Good morning, good morning, good morning, good morning. Aquí me encuentro bien, gracias a Dios. Aquí ya, ¿qué día es hoy, Marcos? Ya es diciembre 4.
El 4.
Ay, ay, ay.
20 días más.
20 más. Countdown, countdown, countdown.
Y luego, ¿verdad? Ya termina el año.
Yep.
Y luego, después de eso, 20 días más y luego tenemos un nuevo presidente.
Oh, my goodness. Me acuerdo cuando fuiste a Washington para la inauguración.
Hey, that's a good idea. I like that.
Y te congelaste. te congelaste. No, todo.
Shrinking.
Todo. No podías ni hablar.
Lo estoy viendo de lejos acá, muy contento. Bueno, uh-huh. Isabelita,
sí,
vámonos a ponernos un poquito serios.
Dale.
Ya que muchísimas personas aparentemente están por perder su trabajo aquí en San Francisco. Estamos hablando, damas y caballeros, de este grupo de personas que ayudan a la gente en las calles. Se llama Urban Alchemy.
Oh, wow.
Urban Alchemy, aparentemente, damas y caballeros, está por perder su contrato. Ustedes han de recordar que hay muchísimas gentes que están trabajando. Es que la ciudad tiene un déficit extraordinario. El jefe de Urban Alchemy dice, no hombre, pero si es que hemos hecho una gran diferencia aquí en la ciudad de San Francisco.
We got 300 people with 300 families.
300 personas con 300 familias.
They're now depending on this contract.
Quien ahora están dependiendo en el contrato. E Isabel, has de recordar, como nos dijo en algún momento cuando trajiste tú aquel invitado, y nos ha dicho también el señor Milcarini, porque él estuvo o está trabajando con ese grupo, cuando estábamos hablando, estos emplean a personas que estuvieron en el pasado en la cárcel.
Uh-huh.
O sea que son personas de la cárcel, bueno, que si pierden su jale, quizás tengan que, porque estábamos hablando el día de ayer con Rudy. Rudy es el principal de una organización que se llama Playas. Y ellos lo que van a hacer es que van a comprar armas. Y más tarde vamos a estar escuchando las palabras de Rudy. Pero él me estaba diciendo que lo que pasa es que cuando sales de la cárcel, porque él lidia con todas estas personas, cuando sales de la cárcel, ¿verdad? Quieres hacer el bien. Dices, ya jamás quiero regresar yo a la cárcel. Pero luego, Isabelita, no te dan trabajo, uh-huh, no te pueden rentar un lugar, tu novia ya se metió con otro, yara, yara, y te encuentras en la calle y desesperado, y regresas a lo que sabías hacer en el pasado.
Vuelves a reofender.
Exacto, y usualmente lo que sabías...
Porque no tienes de otra.
Lo que sabías en el pasado era hacer trucos feos.
Feed their families.
Del Seymour is the founder of the non-profit Code Tenderloin.
Y obviamente, ¿verdad? Pues este caballero es uno de los fundadores de esas organizaciones que están ayudando a tanta gente. Y básicamente lo que dice es que tenemos un déficit extraordinario aquí en San Francisco...
San Francisco's budget committee will consider a proposed $7.8 million addition to the $60 million Urban Alchemy gets every year.
Imagínate, Isabelita, es un dineral que se gasta en esto. Estamos hablando de millones de dólares. Y ahora, ¿verdad? La mesa directiva va a tener que figurarse si es que van a meterle más dinero o no. Obviamente, el señor Daniel Lurie, quien el día de ayer dijo que nomás iba a cobrar un dólar por ser alcalde, va a llegar a una ciudad, Isabelita, que se encuentra en estropeo. Y hablando de Lurie, fíjate que ya él se cree el alcalde de San Francisco, porque el Muni también tiene un déficit, está en lo rojo en su economía, el Muni. Y ha dicho que posiblemente tengan que cortar el sistema o el servicio de los cable cars, de los cuales cantó Tony Bennett, Little Cable Cars in the Sky. Entonces, Isabelita, en lugar de que la señorita Reed hubiera dicho algo sobre eso, fue el señor Lurie. Inmediatamente dijo, do not touch the cable cars. Uh-huh. Así lo dijo con fortaleza, and I kind of like that. Porque se metió inmediatamente él y dijo, no toquen los cable cars, porque es una atracción muy firme de la ciudad de San Francisco.
También lo dijo Willie Brown, el exalcalde Willie Brown. Muchos han dicho, de ninguna manera. Porque la gente viene de todas partes del mundo para tomarse así un viajecito en un cable car. Es algo... Es como el puente Golden Gate, ¿no? Son las atracciones de San Francisco.
¿Cuánto hace que no te subes?
Hace bastante, ¿eh? Hace bastante. Pero sí, fíjate que... Y hablando...
Hoy
si
por
quieres...
la tarde, perdóname.
Ajá, dime.
Hoy por la tarde a las 5 me parece que es cuando prenden el árbol de Navidad.
¿Cuál?
Según yo tengo entendido.
El de Union Square ya fue prendido.
No, el de City Hall.
O el de City Hall. Sí, oh,
hoy
ok.
Hoy a la tarde.
Ajá, ahí enfrentito.
A las 5 de la tarde.
Porque piensas ir y... ¿Quién lo va a hacer?
No, quería que la gente...
¿Quién lo va a hacer? London Breed, ¿no? Todavía es alcalde.
Tiene una campana que va a hacer... ¡Viva México!
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hablando de San Francisco y la política, fíjate que otro funcionario electo del área de la Bahía podría enfrentarse a un proceso de destitución. Los residentes han lanzado un esfuerzo de destitución del supervisor de San Francisco, Joel Engardio. Joel Engardio, recuerda ese nombre. Según los organizadores... Lo que está en juego es el apoyo del supervisor del distrito número 4 a la Proposición K. La Proposición K, que fue aprobada por los votantes de San Francisco el mes pasado, verá el cierre permanente de la gran autopista al tráfico ahí por la playa, ¿verdad? El Great Highway. Ahora, si bien la iniciativa obtuvo apoyo popular en toda la ciudad, el 54% de los votantes lo respaldaron. La mayoría de los que viven ahí, los residentes de esa área de la gran autopista que cae dentro del distrito del señor Engardio, se opusieron a la medida. La medida fue rechazada principalmente sobre la base de preocupaciones por el tráfico. En lugar de representar a la mayoría del distrito número 4, Joel se ha centrado en atender a un pequeño grupo mientras ignora las voces de las personas que lo eligieron. Así se lee en el sitio web Recall Engardio. Ya tienen hasta un sitio web, imagínate. Ha impulsado políticas divisivas como el cierre permanente del Great Highway sin una participación significativa de la comunidad, lo que crea un caos en el tráfico y aumenta el estrés para las familias y los viajeros. Joel ha luchado continuamente para abordar los problemas clave que se enfrenta a nuestra comunidad, lo que ha hecho que muchos residentes se sientan totalmente defraudados por él. Este señor Engardio fue elegido en el 2022 y él emitió una respuesta en el blog de su sitio web diciendo que él respetaba las opiniones de los votantes de Sunset que se oponían a la proposición K. Muchos de ellos me han dicho que no se sintieron escuchados en su objeción a que se incluyera en la boleta electoral. Tomo en serio estos comentarios porque es importante para mí que todos sean escuchados. Veremos qué pasa.
Bueno, pues es un gran dilema, ¿no? Porque imagínate, se puso, han de recordar, damas y caballeros, que se puso a voto si es que debíamos de convertir precisamente el Great Highway, la carretera última, ¿verdad? Aquí en San Francisco, prácticamente en California, al oeste, convertirlo en un parque, una especie de parque. Ok, perfecto. Entonces la gente de San Francisco dice, oh, that's cute, yeah, let's give a little park over there. Pero la gente que ahí vive, ya, en el área residencial, si no se van esas trocas y esos camiones grandes y esos carros por el Great Highway, ¿por dónde se van a ir? Pues por las calles de su casa, residenciales. Absolutamente todos los de esa área votaron que no, pero el resto de la ciudad votó que sí. Entonces, ¿qué pues? Está de la patada.
Y es el área también donde está el zoológico.
Pues claro.
Y el estacionamiento no, ya de por sí que claro, no hay. Imagínate claro. Vivir ahí. Pero bueno, veremos qué pasa con este esfuerzo de destitución.
Bueno, hablemos sobre también algo local y preocupante, damas y caballeros, ya que pues estamos, ¿verdad?, siempre conscientes de que hay personas que se encuentran en una situación no legal aquí en los Estados Unidos y en San Francisco y donde nos estén escuchando. Le pregunto a Francisco Ugarte hoy por la mañana sobre esa situación. Pues él me dice que no deberíamos de, bueno, sí, estar alerta, informados, pero no en pánico. Pero que de todas maneras, ¿verdad?, estamos preparándonos para lo que pueda pasar. El señor Francisco Ugarte, ¿quién trabaja con los defensores? Ustedes han de saber que aquí hay un departamento de defensores. Alguien se mete en problema con la ley y ahí tiene un abogado, ¿no? Gratis, tiene mucho trabajo, pero de todas maneras es gratis. Además de eso, tienen una sección en la cual se encargan de defender a personas que están acá sin papeles. Entonces, él dice que sobrevivimos un ataque de Trump anteriormente, que vamos a sobrevivir este. Entonces, yo le pregunto, una persona que nos esté escuchando, ¿dónde puede encontrar información sobre sus derechos? Persona que nos esté escuchando, encontrar esta información.
Hay un, bueno, pueden, hay un número de teléfono en San Francisco, que es una un número de emergencia donde una persona puede tener acceso a un abogado si hay un arresto de migración. Okay, y puedo dar ese número. Es la respuesta rápida de San Francisco es 415-215-48. Eso es repito, 415-215-48. Eso es una red fantástico, Marcos, que existe, ha existido para como 10 años casi, o 8 años. Y es un número donde automáticamente, si una persona es arrestada por migración, puede llamar ese número y puede una persona puede hablar con un abogado. Tener en cuenta, eso solo es un número para emergencias. Entonces, no como da consultas gratis para gente que están pidiendo, oh, puedo pedir mi esposo, bla, bla, bla.
Perfectamente bien. Bueno, estaremos escuchando en su totalidad esa valiosa información que nos trae Francisco Ugarte. Les voy a dar el teléfono nuevamente. Recuerden, esto es cuando usted ha sido arrestado. No es como que va a llamar, decir, hey, que no, ¿puedo conseguir un abogado? No. No es como que puede llamar así como lo hace aquí con el licenciado Barba y hacer sus preguntas. No, señor, no, señora. Esto es emergencia. 415-200-1548. O sea, que sería buena idea que si usted está en esa situación, lo traiga con su cartera, en su cartera, el día que le llegue la ley, si es que llega, ¿verdad? Entonces llama a este número. Pero, por favor, si comienzan a llamar, a hacer preguntas y yara, yara, pues el señor Francisco va a decir, ¡ay, ese Marcos! 415-200-1548, solo para emergencias, si se me olvidó.
Ok, so, hablemos acerca de estos nominados del señor Trump.
Otro.
Porque sí, porque ya hubo el problema con el señor Matt Gaetz, tenía problemas. Ahora, Chad Cronister, quien fue nominado por el presidente electo Donald Trump para dirigir la Administración de Control de Drogas, DEA, anunció ayer que él también va a retirarse de la consideración para ese cargo, citando los objetivos que aún debe completar como sheriff del condado de Hillsborough en Florida. Ahora, otro más. El presidente electo Donald Trump está considerando reemplazar al atribulado secretario de Defensa Pete Hegseth por el gobernador de Florida Ron DeSantis. Según dos fuentes familiarizadas con la toma de decisiones, Trump habló con el gobernador y quiere que lo haga. Así lo dice una fuente familiarizada con la conversación de anoche. Se informó que la nominación de Hegseth está en peligro porque hay hasta 6 senadores republicanos que están vacilando en su apoyo hacia él. El Wall Street Journal informó por primera vez durante la noche que DeSantis estaba siendo considerado para ese puesto en lugar de este señor, porque hay senadores que tienen muchas reservas, han expresado su preocupación por las acusaciones que lo involucran con el consumo de alcohol y los informes sobre su trato a las mujeres. Hegseth ha negado que maltratara a las mujeres y no respondió cuando se le preguntó sobre las acusaciones de consumo de alcohol anoche. Ahora, por su parte, DeSantis, recordemos, desafió a Trump por la nominación presidencial republicana en este ciclo del 2024 y abandonó la carrera en enero, solo unos días antes de las primarias de New Hampshire. Te tengo otra. El presidente electo Donald Trump anunció que ha nominado a Peter Navarro. ¿Te acuerdas de Peter Navarro?
Yeah, another jailbird.
Otro que acaba de salir de la cárcel, ¿ok? Estuvo meses en la cárcel federal, ¿verdad?
Porque no quiso testificar.
Uh-huh. Exactamente, y no quiso testificar acerca de la insurrección.
Exactamente, en contra de Trump.
Del 2021 de enero. Y ahora él quiere, o sea que para estar en uno de estos puestos tienes que tener un pasadito turbio, ¿no?
Claro, porque estás...
O presente turbio.
Estás con la amenaza de que si no haces lo que yo digo, te voy a despedir. Y una vez que te despida, te van a meter al bote. O sea que está haciendo un equipo extraordinario, ¿verdad? Inteligente para un futuro dictador. Está aparentemente, ya aprendió él, tuvo 4 años para aprender sobre los errores que cometió la otra vez. Han de recordar que el señor quería, por ejemplo, utilizar el National Guard en contra de los manifestantes de Black Lives Matter. Y le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Qué estás loco? Y otras acciones que él quería hacer, que otras personas lo detuvieron, inclusive el vicepresidente, que fue el héroe de la película, que dijo, no podemos robar de esa manera la elección que había ganado el señor Biden. Pero ahora, ¿verdad?, está escogiendo a puras personas, ¿verdad?, tranza, que básicamente están con él, y lo que él diga, sí, señor, yo por eso, vamos, lo que usted diga, let's go, y eso es muy peligroso para los Estados Unidos, ya lo he dicho.
¿Te acuerdas cuando él habló mal de ciertos países diciendo que era un
agujeros de desperdicio?
Yes.
Thank you.
Ajá, bueno. Te puedo yo decir, ¿no? Como que él quiere convertir, aparentemente. Bueno, la cuestión es de que esto es una noticia que se está desarrollando, acaba de salir, pero aparentemente también vamos a tener al señor Peter Navarro. Él va a estar, no sé si a cargo o por lo menos en el Departamento de Comercio y Manufactura.
Perfecto, vamos a hablar sobre una situación local que está ocurriendo el día de mañana. Estaremos hablando nuevamente con Cristina Crespo, quien es la sheriff de San Mateo. Supervisores la quieren sacar. Uh-huh. Muy interesante que el día de ayer obviamente se llevó a cabo un voto, ¿verdad? Y Noelia Corzo habló, dijo que no confiaba para nada en la señorita Cristina.
People don't understand that these are not decisions that we have come to lightly.
Dicen, estas decisiones no hemos llegado ligeramente a ellas. En la decisión de hicieron lo que hicieron ayer, ahorita les explico qué hicieron ayer.
And we have to do what's right for this community, even when it's hard.
Tenemos que hacer lo que es apropiado para esta comunidad, aun cuando es muy duro, dice la supervisora del condado de San Mateo, precisamente Noelia Corzo, quien ha estado encabezando el ataque contra la otra latina, que es Cristina, ¿verdad?
Corpus,
que precisamente es la sheriff. Y, damas y caballeros, lo que han pasado es que van a poner en la balota, todavía usted se puede movilizar en contra de ello, pero van a poner en la balota de marzo una proposición a todos los que vivimos en el condado de San Mateo para ver si le vamos y le queremos dar el poder a los supervisores de poder correr, pero no solamente a Crespo, sino que de aquí en adelante tendrían el poder de correr a cualquier sheriff que les cae mal, Corpus, perdón, a Cristina, ¿no? O sea que, y eso es lo que dijo uno de los personajes que estuvo hablando el día de ayer durante la reunión. Dice él, una cosa es querer sacar a una sheriff, otra cosa es querer obtener el poder autónomo de aquí en adelante poder correr a cualquier sheriff. Ahora, interesante que el señor Canepa no se presentó por razones personales, no se presentó ante la reunión, así es que básicamente y oficialmente él no votó de esa manera, Che.
Okay, so lo que pasó ayer fue que la Junta de Supervisores del Condado de San Mateo tomó medidas adicionales para destituir a la atribulada sheriff Cristina Corpus de su cargo. La Junta adoptó por unanimidad una ordenanza que convoca a una elección especial en la que se pedirá a los votantes que aprueben una enmienda a la carta que permitiría a los supervisores del condado destituir a un sheriff de su cargo en circunstancias específicas. La enmienda se colocará ahora en la boleta electoral de marzo, después de que los supervisores dieran luz verde a la celebración de una elección especial en ese momento. Nunca en mis 7 años como funcionaria electa he visto una investigación, en primer lugar, que tenga 15 acusaciones que se estén investigando. Quiero que la gente entienda lo raro que es eso, y eso no es normal, y creo que habla de nivel de gravedad de lo que está sucediendo en nuestra oficina del sheriff, dijo la supervisora Noelia Corso.
Bueno,
es
pero
lo que ella dijo.
Sí, claro, pero y tenemos que poner las cosas en su lugar, damas y caballeros, porque estas acusaciones salen de un reporte que hace una jueza, pero ella va, bueno, le dicen, hay problemas en el departamento de sheriff en San Mateo, vamos a hacer una investigación. Comienza ella a cuestionar ciertas personas que los supervisores le dicen, mira, habla con esta y esta y aquella. Se ha dicho, o sea, que Cristina nos ha dicho que hubo otras personas que querían hablar a favor de Cristina y no las dejaron. Número uno. Número dos, no grabaron las acusaciones. Nadie las grabó. O sea que no se sabe quién dijo qué. Y otra cosa, no se hicieron las acusaciones en contra de la sheriff bajo juramento. Óyeme, ¿no? ¿Cómo? O sea, en mi criterio, y lo voy a decir nuevamente, el administrador de el condado de San Mateo, que es un empleado de San Mateo, la trae contra Cristina Corpus, y desde que ella llegó como mujer a hacer ciertos cambios en el departamento del sheriff, la ha traído contra ella. Y ese es el gran problema que tenemos aquí, en mi criterio. Ahora esto se va a convertir en el dinero que se van a gastar, que son $2,000,000 para una innecesaria elección en marzo, para ver si los supervisores tienen el derecho de correrla. Give me a break. Tenemos otros problemas que administrar. Por ejemplo, la llegada de un presidente que va a estar atacando a California y otras situaciones de las cuales, creo yo, los supervisores deberían estar ocupándose de.
Fíjate, Marcos, que debido a su rechazo a protecciones temporales a inmigrantes, hay peligro de que la acción diferida, conocida como DALE, para los trabajadores que son víctimas o testigos de violaciones laborales, ahora sea suspendida por el gobierno del presidente electo Donald Trump. Durante la campaña, los republicanos criticaron la decisión del gobierno del presidente Joe Biden sobre distintos programas de parole, como la acción diferida mencionada, también conocida como DACA en los trabajadores. Incluso el vicepresidente electo J.D. Vance adelantó que en el programa de deportaciones se incluiría a aquellas personas con protecciones tipo el estatus de protección temporal, muy similar a la acción diferida para los trabajadores. El programa de protección laboral fue anunciada en enero del 2023 por el Departamento de Seguridad Nacional en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a fin de proteger a los inmigrantes que son víctimas o testigos de abusos laborales para que participen en las investigaciones correspondientes sin temor a la deportación o a quedarse sin trabajo. Imagínate, quiere quitar ese programa.
Wow.
Las campanas de la iglesia están sonando.
Pero año nuevo. Felicidades.
Soy el doctor Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? ¿Un mejor trabajo? ¡Una mejor vida! Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
Una fabulosa opción. Bueno, pues desafortunadamente, un joven a los 46 años de edad que muere, qué bárbaro. Falleció Israel Vázquez, el peleador mexicano tres veces campeón del mundo. Solo tenía 46 años de edad. Israel Vázquez, un peleador mexicano que ganó tres títulos mundiales de peso gallo en su carrera boxista, ha fallecido a los 46, confirma el martes el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. El Consejo había informado a inicios del mes pasado que el magnífico Vázquez fue diagnosticado con sarcoma, Isabelita, uno de cinco tipos de cáncer. Israel finalmente descansa en paz. Que Dios provea a su familia de fortaleza y extendemos todo el apoyo a su esposa Laura, sus hijos, familia y amigos durante estos momentos tan dificultuosos.
Marcos, este otoño Walgreens anunció que estaría cerrando 1,200 tiendas a través de todo el país y ahora hay tiendas aquí en el área que van a cerrar. Esto va a ser en la ciudad de Oakland, desafortunadamente. El Walgreens en la 3434 de la calle High va a cerrar sus puertas enero 22. Y el Walgreens, que se encuentra en el 5809 de la Foothill Boulevard, cerrará sus puertas enero 30. Una pena verdadera. Vámonos a San José porque padres de familia se sienten desconsolados luego de que el Distrito Escolar Unificado de Alum Rock diera a conocer la lista de escuelas que serán cerradas o fusionadas para el próximo año escolar en San José. Me siento triste, enojada, confundida y no sé por qué pasó todo lo que está pasando y lo que pasó anoche, indicó una madre de familia, quien fue una de los cientos de madres que acudieron con pancartas a la reunión de la mesa directiva del distrito escolar, donde votaron de forma unánime para aprobar el cierre de 6 escuelas, 2 más serían fusionadas y otras 3 serán modificadas. La decisión ocurre ya que el distrito indicó que tiene un déficit de presupuesto de 20 millones de dólares que debe balancear.
¿Tienes problemas de tarjetas de crédito? ¿Los acreedores te están acusando? Llama a Excel Debt Relief. Ellos bajarán tus pagos mensuales. Llama al 510-999-5000. 510-999-5000.
Perfecto, vamos a hablar sobre Gun Buyback. Tengo una entrevista con Rudy Corpus, por cierto, y pues él nos habla sobre esta situación en inglés y Isabel me va a estar ayudando a traducirlo.
I'm doing fine, thank you, man. Good morning.
Está haciendo bien, dice, le está yendo muy bien. ¿Cómo te encuentras?
Gutiérrez, and you are the famous Rudy Corpus.
Tú eres el famoso Rudy Corpus, quien eres el fabuloso de Playas.
Boss of the Bay, I like that title on you, man. Tell me a little bit about your tell me about your organization.
Platícame un poquito sobre tu organización.
Able to be so successful.
¿Y cómo es que tuvieron han tenido tanto éxito?
With the folks, but would also basically,
básicamente han tenido mucho éxito no solamente con la gente, sino que con la policía, con los políticos también.
United Players se llama.
Originated in 1994 from gang violence in San Francisco.
En el 84, dijo Isabelita, 94.
Entendí, 94.
And the big fight originally was all the ones who made the decisions to what United Players is. And
y obviamente,
so,
¿verdad?
Today,
el caballero hablando sobre que esta organización inicia en el 94 y inicia después de algunos problemas de las pandillas entre los negros y los filipinos.
And the mission is the same. We started 30 years ago, and I think that's why we're.
Comenzamos hace 30 años y nuestra misión es la misma.
So successful.
Por eso tenemos éxito.
Because we let the power given from the people.
Porque permitimos que la gente que participa nos dirija.
Dictate what transpires for our organization, and I think everything else, you know, like the relationships with politicians, police, or whatever we build, everything's built on relationship.
Y obviamente, ¿verdad? Yo le había preguntado que cómo ha tenido, porque Isabelita, cuando estos tienen eventos, llegan todos los políticos.
Exactamente, ya.
Y él dice que esto viene del hecho de que tiene muy buenas relaciones.
Right, everything's based on authenticity, of being honest and being real about what we do.
Todo, todo comienza, ¿verdad?, con el hecho de que somos reales a lo que, sobre lo que hacemos y tenemos buenas relaciones.
And I believe it works anytime I'm in the building bridges, not walls.
Yeah, yo estoy para construir puentes, no bardas.
Mr. Gutierrez.
And what was happening in 1994? ¿Y qué estaba pasando en el 94 cuando comenzó esta organización?
So, in 1994, Balboa High School, it was a real dangerous school.
Balboa High School, la secundaria Balboa, era una secundaria muy peligrosa.
Right, it was a lot of fights, robberies.
Muchas peleas, robos.
Gang violence.
Violencia de pandillas.
And I just so happened to be, you know, I got hired at Bernal Heights Neighborhood Center in San Francisco District 11.
Y él fue, le dieron un empleo en el Bernal Heights, el distrito número 11.
And so I was able to go find Filipino gang members. That was my job.
Y pudo encontrar a miembros de pandillas filipinas. Ese era su trabajo.
To help Filipino gang members. But when I got to Balboa, I knew there was all that Balboa because I'm from San Francisco. You know, went to Mission High School, went to Balboa when I was there.
¿Y nos platicas sobre qué escuelas estuvo
Mission
él?
High School, Balboa.
I was able to help all the Filipino gang members out.
Y pudo ayudar a todos estos miembros de pandillas de los filipinos.
And, you know, help them with the challenges and providing resources. But they ended up fighting the blacks.
Ayudarlos con los retos, con recursos, pero los filipinos, los miembros de la pandilla filipina, terminaron peleándose con los miembros de la pandilla de los afroamericanos.
School campus, and that's what actually was going on up there. Was a lot of violence, and it was just a dangerous school at the time.
Había mucha violencia. Era una escuela muy, pero muy violenta y peligrosa en ese tiempo.
And so since then, basically, you're dealing with people that might be getting in trouble or that have been in trouble, but they want to straighten it out.
Y obviamente desde entonces has estado lidiando con personas que se han metido en problemas que quieren mejorar.
And that's the mission of the organization.
Y esa es la misión de la organización.
Correct. You know, it's working with most troubled teens, but we also extended our organization within these 30 years now. To working with elementary school kids, we thought we'll, you know, try to get them. We ain't trying, but we are. We're getting them now before they get involved in a lifestyle.
Y ahora han extendido su programa a niños que van a la primaria para prevenir que ocurra esto en el futuro cuando sean más grandes.
Right, we don't tell nobody not to do it. We just let them know the consequences.
No es que vamos ahí y les decimos no lo hagas, sino que simplemente les hablamos acerca de las consecuencias.
And a lot of the guys who I currently have as staff now are ex-lifers who, you know.
Y los que tiene ahora en su organización, algunos de ellos son ex-lifers, o sea, personas que iban a estar en la prisión por el resto de su vida.
Y ahí es donde estaba hablando yo anteriormente, damas y caballeros, que hablé con Rudy sobre el hecho de que algunos de ellos tratan de salir con buenas intenciones, pero nadie les da jale, nadie les da pelota, y pues ellos regresan a lo que sabían, la mala vida.
life without parole, had 25 years, 35 years, even 45 years straight, but have made transition behind the walls, but are out now giving back to the community and, you know, helping prevent violence happening out in the street.
And do you work in the jails so as to find some of these people that are going to be getting out and make sure that that they have a place to go, that kind of thing?
Y le pregunto que si ayuda a la gente que acaba de salir de la cárcel después de dar tiempo bastante.
Yeah, actually, you know, we're in juvenile hall, we're in the county jails, we're in the prisons. You know, we're very fortunate enough that we have connections and relationships where they allow us to come in.
Y obviamente tenemos buenas relaciones con la policía y nos permiten llegar a las policías, a la juvenil, a las prisiones,
cárcel.
A las cárceles, uh-huh. Y hablar con los prisioneros.
And speak to the guys and the girls in there to let them know if they're interested in making a transition in life and they want to give back to the community.
Y ya desde que están en la cárcel ya les preguntan que si quieren hacer una transición en preparación de salirse de la cárcel.
That they come volunteer.
And then, pueden ser voluntarios.
You know, if it works out and they like doing what they're doing, eventually, if any job opportunities open up,
y eventualmente pueden agarrar un trabajo haciendo lo que estamos haciendo,
we hire them.
Would you say that most of the people that get out of jail have the intentions to try to better themselves?
Y ahí es donde le pregunto yo sobre que si la mayoría de los prisioneros salen con buenas intenciones.
Or are there some people that get out of jail say, man, I'm going to go do the same thing I was doing?
Well, I believe majority has the intentions of coming out to doing good. But then when you get out of jail, the four winds hit you. And, you know, life comes back. And when life is life, and it's tough. And I think, you know, a lot of people want to be successful in life, but the challenges bring you back to a lot of your old ways.
Qué raro que dice the four winds hit you, ¿no? ¿Qué es lo que dice?
Que los cuatro vientos como que te pegan, o sea, cuando todos salen de la cárcel con buenas intenciones de hacer un cambio, de ser exitoso en la vida, pero te pega, la vida te pega a veces.
And you get caught up.
Y te enredas una vez más.
Right? Marcos Gutierrez, that if you do at least 10 years or more, it's hard for you to come back. You know, the recidivism of somebody doing 10 or more years.
Y si cumples una condena de 10 años o más, es aún más difícil cuando sales de la cárcel.
It's probably 1%. We're talking about God.
Y habla sobre el hecho de que un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Puede, pues, regresar después de dar 10 años en la cárcel a una vida, pues...
normal, de bien.
Who go back and do a lot of recidivism, who are 10 and short, you know, end up because they still have a lot of their old ways still in them, dormant in it. So when they're in jail, a lot of them, if they're trying to make transition, they mean well, but when they get out, you know, especially in San Francisco, the first place you're going to hit is 6th Street and the Tenderloin.
Y obviamente, especialmente si sales a San Francisco y te vas a la sexta y en el Tenderloin, la sexta, obviamente.
And all you have to do is get that smell in your nose.
Todo lo que tienes que hacer es oler ese olorcito en tu nariz. O sea, me imagino que habla de las drogas.
No le pregunté, pero dice, get that old smell.
That smell.
Of the filthy streets and stuff.
And once it comes back, the funk is on.
Y olvídate.
Oh, wow. Wow, well, you've given us a lot of good information, and I thank you for that, man. And so,
muchas gracias por la información que nos traes. Ahora vamos a hablar sobre la razón por la cual estamos hablando.
What's happening now is that you're trying to get some guns, atención, pistolas, out and rifles out of the streets.
Y obviamente queremos sacar los rifles y las pistolas de las calles, damas y caballeros, y les van a pagar, así es que pongamos atención sobre dónde y cuándo.
Tell me about that.
So, this is our 13th year. You know, it originated from a guy who was robbed and killed in San Francisco. His father was robbed and killed and wanted to do something. And so what we do now is we do gun buyback.
Básicamente esto inició cuando mataron al padre de un muchacho y el muchacho, ¿verdad?, se puso y dijo, tengo que hacer algo para quitar las armas de las calles.
Hace 13 años ya comenzó ese programa.
Sí, exacto.
You know, consists of the community, mothers who lost their kids to gun violence.
Y menciona a las mamás, Isabelita, y dice que a lo mejor usted tiene un hijo que usted sabe que tiene él una arma en su casa y usted sabe que eso no es no good, ¿verdad? Y usted va a tomar esa arma y la va a ir a vender, a entregar, pues, porque Como nos explica él, se las entregan a la policía las desarma y luego les regresa los pedazos a esta organización, y esta organización se los regala a artistas.
Lifers, the private sector, you have SFPD, you have, you know, just regular folks who want to get rid of guns that are just dormant in land and houses, or people who don't need them no more, right? The number one cause of death for children 18 years and younger today in America is gun violence.
El número uno muerte, la manera que mueren chavos de 18 años para abajo es con pistolas, porque la gente tiene pistolas en la casa sin razón.
Domestic violence, suicide,
suicidios,
we're not trying to take
violencia doméstica. No estamos tratando de quitarle las armas a la gente.
Nobody's guns away. By all means, I am not against the Second Amendment.
Yo no estoy en contra del segundo, la enmienda segunda.
But we are against senseless gun violence.
Pero sí estamos en contra de la violencia con las armas.
Survival. And so we just want to make sure that we want to get guns out of the hands who are not stable, or guns in a house. One in three households have guns that are loaded in a lock with kids.
Uno de cada tres casas tienen una arma que está cargada y en donde hay niños. Así es que ellos están tratando de sacar. Usted, no questions asked, get the cash. O sea que usted, nadie se le va a preguntar de dónde vino la pistola. Le van a dar algo de dinero.
Mr. Gutierrez, done in years. We have done. And then we destroy them all.
Y nos estaba diciendo, ¿verdad?, que las destruyen, la policía las destruye y luego les dan las piezas de regreso a la organización, y la organización se la vende o se la regala a artistas para que hagan arte.
SFPD, that's their partnership that we have with them. They get the guns, they tag them, and if they're stolen, they give a week for the rightful owner to get them.
Si es un arma que fue robada, le dan una semana a la persona de quien él el arma a que vaya y la recoja.
And every other gun, whether a ghost gun, a stow, or any gun, they're destroyed by the SFPD, and then they give them back to us, broken down in buckets, and we allow artists to come pick up the pieces, and they make art out of it, and sometimes we sell it. The Warriors purchased one of ours just recently.
A veces se venden ese arte. Wow, what a
gun, art pieces, beautiful art that we're getting back.
Wow,
without a gun.
That's a good cycle. Okay, so now is there some money involved in case I have a gun, I have a rifle? Do I get
hay dinero involucrado si es que tengo un rifle, una pistola, llego yo ahí, ¿qué pasa?
To take that old gun and take it to you guys.
Absolutely. I mean, you know, there's a lot of you know, people like, hey man, you guys are only giving $100 for a rifle or a handgun. It's really not about us giving the money, it's about us destroying guns. And so we are giving $100 for handguns, rifles, shotguns,
por
any assault rifles, we give them $200.
100 por cualquier rifle o cualquier pistola, esas armas de asalto les dan $200. No questions asked, nadie pregunta nada.
That's $400. No questions asked, you come up.
He said $400.
Right, two handguns and a rifle, that's $500, that's called $300 right there. You got two assault rifles, that's $400.
Oh, con dos assault rifles, dos rifles de asalto, $400.
No questions asked, you come up, you cash you out right there, and you have some money.
Okay, ya nomás falta el dónde, damas y caballeros, dónde, cuándo.
Somebody's mom knows that the kid's got a gun and he shouldn't have it.
Y le digo, ¿verdad?, que la mamá sabe que su hijo tiene un arma y ella lo puede llevar.
It happens all the time.
Eso siempre ocurre, dice él.
It happens all the time. When you got parents, or you even got young, you know, since we're doing it, the community's involved, you know, we're trustworthy when it comes to it. I'm not going to put my name or reputation on the line if the SFPD was not honoring what they're doing. And so when the community knows that me and a gang of guys who...
O sea que nosotros somos de confianza y la gente nos ha confiado por tanto tiempo que todo esto se va a hacer lo que estamos diciendo.
And turning in their guns who don't need it no more.
Okay, ¿dónde?
The ones who they don't need. Some people... You know, they want to keep their guns and got more than one, and maybe they want to turn it. Or, like you said, maybe just laying in the house, and the mother, the grandma want to get rid of it, they come turn it in.
La abuela, a lo mejor la quiere entregarla.
Where is this going to happen, sir, and when?
¿Dónde y cuándo?
So, the details for it is
Saturday, December 14th. Saturday, December 14th from 8 a.m. to 12 noon at our clubhouse in San Francisco, 1038 Howard Street. That's the Players Club in San Francisco, 1038 Howard Street. December 14th from 8 a.m. to 12 noon.
That's perfect. December the 14th from 8 in the morning until 12 in the morning. Damas y caballeros, it's at 1038 Howard Street. Usted no me lleva su pistola. Okay, so I'll try and set the whole thing up. Perfectamente bien. Ya quedamos, damas y caballeros. Esto va a ser diciembre 14. O sea, Isabelita, de este sábado al próximo, en el 1038 de la calle Howard, donde está la oficina de los Playas, 1038 Howard Street, de las 8 de la mañana a las 12, mediodía, sábado, diciembre 14, nomás llega, entrega el arma y le dan dinero y usted se va a su casita.
Así es, si tiene dinero, quizás para Navidad, quizás para hacer algún bien, ¿verdad? Y dar esas armas que francamente no sirven para nada. Y ahora nos vamos rapidito con Mariano Elías de Los Bomberos de San Francisco. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Aquí estamos bien, Mariano. No solo Los Bomberos, sino que Los Bomberos. ¿Ok? Una diferencia, Los Bomberos de San Francisco. Háblanos rapidito acerca de Los Bomberos de San Francisco.
Pues Los Bomberos de San Francisco somos miembros del departamento de los bomberos, pero somos un grupo entre el departamento que somos los bomberos latinos. Uh-huh. Y aquí estamos para ayudar a la comunidad y siempre vamos y hablamos de qué se puede hacer para protegerse uno de un incendio y a veces también salvavidas y cómo ser primeros auxilios.
Perfecto. Y vamos a hablar acerca de un tema que a mucha gente le parece inocente, pero puede llegar a ser bastante peligroso, porque mucha gente ya ha puesto su arbolito de Navidad en sus casas o piensan hacerlo pronto, pero hay gente que no entiende que también hay peligros asociados, ¿verdad? Entonces, quería preguntarte a ti como bombero, ¿qué debemos tener en cuenta, Mariano, para que estemos seguros en nuestras casas una vez que ya ponemos nuestro arbolito con las luces, etcétera? ¿Qué nos recomiendas?
Pues este tiempo es algo feliz, que ya sabemos que nos vamos a reunir con nuestras familias y es el tiempo, ¿verdad? Si tenemos, hablamos de los árboles, los arbolitos que son naturales, primero, si son de natural, pedimos que echen agua todos los días, que mantengan agua, porque es algo vivo todavía y se seca bien rápido cuando está en la casa. Uh-huh. Con la temperatura de la casa, que ahora es tiempo de frío, queremos que estar bien calientito en la casa y se seca mucho el árbol si no lo está poniendo agua. Eso es primero. Los plásticos, esos no tienen tanto riesgo como un natural para que se cause incendio, pero también lo que es peligro son las candelas. Muchos de los incendios que pasan durante este tiempo son causados por candelas que tienen la gente por, digamos, el olor o que se mire bien bonito. Eso tenemos que estar vigilante si tenemos algo con candelas. Uh-huh. Y vamos a usarlos. Recomendamos realmente que usen candelas de batería. Es más fácil y no hay riesgo de incendio. Algo más.
Y en lo que va y a las luces, porque también hay peligro cuando con las luces, ¿verdad?
Sí, digamos las luces que ponemos en arbolitos, las ventanas y todo eso afuera de la casa. Tenía que leer las instrucciones de la compañía y qué dicen. Hay unos que dicen que no conecten más de 3 en serie seguidos y también muchas veces se pinchan las el cordón está quebrado y tenemos que ver, inspectarlos antes que ponerlos de nuevo, no poner las luces abajo de un área que se puede pinchar con, digamos, una ventana o abajo de una alfombra. Eso depende de dónde los está poniendo. Tiene que ver que estén en buenas condiciones las lucitas.
Te quería preguntar, ¿es peligroso, recomendable dejar un arbolito encendido durante la noche?
le pedimos a la gente que paguen las luces en durante la noche cuando se van a dormir. Uh-huh. Realmente uno no sabe y qué va a pasar. Y también hay más incendios desde la medianoche a 6 de la mañana en los Estados Unidos. Eso es, los números se ven que todos los incendios, mucho más incendios pasan entre la medianoche y las 6 de la mañana. Okay. Entonces recomendamos que los apaguen cuando se van a dormir la gente.
Y también te quería preguntar acerca de las chimeneas, ¿verdad? Hay gente que le gusta, cuando abren los regalitos, echar el papel a la chimenea y quemarlos así. Eso tampoco es recomendable, ¿verdad?
Pues realmente tiene un poco de riesgo solo tirar eso ahí sin tener algo en control. Y eso no recomendamos que le ponga tanto papel ahí. Yo sé que se usa papel normalmente periódico para empezar un incendio en la chimenea, pero no poner basura ahí en la chimenea, porque puede realzar más el incendio, y queremos que todos estén en control del incendio que tengan ahí en la chimenea.
Claro. Y ya que estamos hablando de los bomberos, ustedes anualmente para esta época de Navidad colectan juguetes, ¿verdad? Este año me imagino que no es una excepción.
Claro, los bomberos y la unión de los bomberos 798, somos el programa más viejo y más grande de los bomberos que tenemos, los juguetes que damos a los niños. Y damos los juguetes cada año para los niños de San Francisco. Y uno puede aplicar para recibir juguetes, y estamos ya trabajando. Empezamos antier, el 2 de diciembre, para toda la gente ahí está ya recibiendo juguetes. Tenemos los bariles en varias tiendas y negocios, que ahí, por ejemplo, los negocios a veces tienen su fiesta de Navidad. Uh-huh. Y ahí colectan y piden a los negocios que traigan sus juguetes para los niños, y nosotros voluntarios, digamos, son los bomberos que cuando no estamos trabajando nos vamos ahí a ayudar, y cada día vamos a poner los juguetes de orden. Ahí tenemos, digamos, por ejemplo, para niñitas años 2 a 6, y después 6 a 10, y estamos organizando, y cuando nos piden los juguetes para los niños, ahí ya podemos escoger bien fácil.
Uh-huh. Y dime una cosa, en años pasados también creo que se podían llevar estos juguetes sin envolver, importante que sean sin envolver para ellos poderlos así repartir, como dijo Mariano, a los niños apropiadamente. ¿Antes se podían ir a dejar a las estaciones de bomberos? ¿Eso todavía se puede?
Eso todavía se puede. Todas las estaciones recibimos juguetes, y como dices, sin empacarlos, y que son nuevos, y ahí es más fácil para donarlos, porque ahí siempre hay alguien.
Okay. Y ahora, si alguien quiere aplicar, que necesita un juguete, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente necesitada este año. Si todos los años lo decimos, pero este año en particular, me parece a mí. ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer para aplicar, para recibir?
Si pueden ir a el website de los bomberos, ahí tenemos la aplicación que puede aplicar uno. Uh-huh. La dirección es sffirefightertoys.org. Uh-huh. Y ahí se lo mando a ustedes para que lo tengan, que lo pueden poner y decirlo a toda la gente que quiere aplicar. sffirefightertoys.org.
Uh-huh. ¿Es toy o toys? ¿Es con S o sin S?
Con S.
Toys. Ok, una vez más, sffiretoys.org. Y sé que Marcos está ansioso por hacerte alguna pregunta. A ver, Marcos, ¿no? No, ok, bueno,
no,
entonces.
No, tengo muchísimas preguntas.
Oh, you have many.
Yes.
Pero tenemos tiempo, si vas para una.
Para una.
I don't know.
Es que la que le voy a hacer es importante. ¿Cómo estuvo la fiesta? Estábamos planeando ir, pero tuvimos que cuidar a los nietos.
La fiesta de los bomberos, que era de salsa wind, era salsa para los bomberos, para que tenemos una fiesta y que disfrutamos el día de Halloween, de disfraces y bailar salsa. Estaba bien, bien chévere, alegre todos y todos bailando. Teníamos el equipo de ahí estábamos jugando y bien tiempo, bueno estaba todo.
O sea que esa fiesta la hacen precisamente para recaudar fondos para pagar por los juguetes, ¿correcto?
Exacto, y ayudar a otros gente, a veces nos piden algo o donar a la unión o así, pero sí, es para recaudar fondos.
Perfecto, oye, y dime una cosa, ahora el cuerpo de bomberos refleja... en lo que va de los latinos, la ciudad de San Francisco, ¿o todavía faltan más latinos que se metan de bomberos?
Eso es lo que hacemos y ayudamos también. Nuestro grupo de bomberos es para agarrar y, digamos, enseñar a los latinos y los jóvenes que hay programas y hay trabajos que se ofrecen, ¿verdad? Y ahorita tenemos 17% del departamento que somos latinos y hay unos que también son bilingües que sí ayudan mucho. Entre departamentos en el área sí somos bien representados.
Wow, that sounds good. Dime, you were going to say something else. Ok, pues, perfecto. Y ahí mismo, donde hiciste el website, ahí es donde se puede uno meter para más información. Damas y caballeros, la academia es muy dificultuosa, muy difícil, tiene usted que estar muy apto físicamente, pero pues vale la pena, ya que pues se pueden retirar relativamente temprano y además que se les paga muy bien. ¿Am I correct?
Sí, yo era instructor en la academia también y pues cuando llegan los, digamos, yo les llamo los jóvenes, pues ahí están y los tenemos que hacer más macizos, ¿verdad? Y claro, listo para el trabajo. Y eso son 20 semanas de instrucción y ahí los enseñamos todo de cómo ser bombero y los corremos, las subidas aquí en la ciudad, corremos en las calles y ahí estamos para varias cosas, para enseñar a la comunidad que ahí estamos, que estamos entrenando y que estamos corriendo las calles todos los días, hacemos algo físico para tener el cuerpo ya listo para hacer el trabajo que sí realmente es difícil y sí lleva mucho, necesita fuerza y para hacer ese trabajo.
Bueno, Mariano, me acabas de mandar el sitio web y lo voy a repetir, es sffirefightertoys.org. Usted entra a este website, va abajito un poquito más donde dice Toy Application, hay en diferentes idiomas, usted puede aplicar si necesita ayuda este año con sus niños. Y una vez más, si usted tiene algo de dinerito,